Bueno, vamos a hablar ahora de la situación de los internados, los chicos que están internados en los hogares de la provincia, dependiente de la Dirección de Protección de los Derechos del Niño, porque la senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Juria, ha presentado un proyecto a propósito de la situación. Se viene denunciando que no están en las mejores condiciones. Viven más o menos unos 700 chicos en los 35 hogares que hay en la provincia, por los datos que veíamos. Y hay intenciones de mejorar todo esta situación. Hace rato ya que los mismos trabajadores de la dirección de la DGP vienen denunciando falta de personal, hacinamiento en los hogares y una difícil situación que vamos a tratar de conversar a manera de radiografía con algunos otros temas también que agregaremos con la senadora provincial Cecilia Juri, que está en línea. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, ha presentado usted, senadora, un proyecto a propósito del estado en el que se encuentran los chicos internados dependientes de la DGP. ¿En qué consiste esa estandarización, digamos, en el proyecto que propone?
Exactamente. Bueno, como vos introducías el tema, digo, la situación de los niños, niñas y adolescentes que están en estos espacios de cuidados alternativos que hay en la provincia. Digo, venimos detectando, en primer lugar, cada vez una menor asignación de recursos para el funcionamiento de esos espacios. Y después, en segundo lugar, muchísimas irregularidades que, como vos decías, lo plantean quienes trabajan ahí, lo plantean las distintas organizaciones que también realizan acompañamientos y seguimientos de esas situaciones, y también, digamos, las distintas situaciones que han venido pasando, que tienen que ver con que hay muchísimas fugas. Algunas se conocen, digo, tuvimos, bueno, la reciente noticia de estas dos jóvenes que, bueno, fueron encontradas, pero que se habían escapado de un hogar de Guaymallén, y que, bueno, salió a la luz por el tema de la búsqueda, pero la realidad es que hay otro montón de situaciones que muchas veces no salen a la luz, pero que nos dan la pauta de que hay muchísimas irregularidades en cuanto al funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Y que las infancias y adolescencias que llegan a estos espacios, que supuestamente, digamos, o la visión es que quienes llegan ahí es porque intentan ser modificada su realidad, pues se supone que están viviendo en una realidad que atenta o que vulnera sus derechos, y bueno, terminan llegando a lugares donde muchas veces la vulneración es peor, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, partiendo un poco de esta situación y de este diagnóstico, y de venirlo trabajando y de presentar pedidos de informes y de reunirnos, es que presentamos este proyecto, que lo que hace es establecer indicadores para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con algunos criterios de funcionamiento, ¿no?
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, hablamos de la cantidad de niños, niñas que tienen que estar. Hoy la situación es, como vos decías, una cuestión de hacinamiento. O sea, hay microhogares, y en esos microhogares estamos hablando de que en muchos hay más de 30 niños. Bueno, ya no se transforman, ya no son microhogares, ¿no? Claro. Entonces tienen que tener otra dinámica de funcionamiento, porque el personal no alcanza para cuidar y velar por los derechos de esa cantidad de niños. Bueno, uh-huh. ¿Qué diseño tienen que tener estos hogares? ¿Cuál es el equipamiento que tienen que tener? ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la separación según las edades? Algo que hoy, también por testimonios, por todos, sabemos que por ahí se mezclan edades, en donde eso empieza a generar muchísimos conflictos en el funcionamiento, ¿no?
Sí. Buen día, senadora Gisela, la saluda. Me interesa profundizar un poquito en la cuestión del diagnóstico que lleva a elaborar este proyecto. En un momento como este, donde se está discutiendo tanto la situación de niños, niñas y adolescentes, la violencia intrafamiliar, y como bien decía usted, si hay que generar una separación del núcleo familiar para llevar a una residencia, se supone que el Estado debiera hacer lo que esa familia no pudo, ¿no? Lo que la red de contención familiar no pudo. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes en Mendoza de la situación por la que están atravesando estos chicos y chicas tan desprotegidas?
Bueno, sí, tal cual como decís, digamos, cuando un niño o una niña llega a esta situación de tener que estar en un espacio de cuidados alternativos, es porque en realidad ha sido de total vulneración, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, el Estado tiene o debería velar porque su situación cambie para mejor y porque tenga derechos garantizados. Y, digamos, muchas veces o la mayoría de las veces, estas las distintas situaciones que nosotros venimos detectando, por lo que yo decía, hemos presentado pedidos de informe, digo, hemos ido a los lugares para ver cuál es la situación, aunque no nos han dejado ingresar, como fue el caso, por ejemplo, de a comienzos del año 2022, un hogar en Luján, que albergaba alrededor de 25 niños y que se incendió. Sí. Y nunca supimos, digamos, exactamente qué es lo que había pasado y nos enteramos después porque salía un subsidio al dueño del hogar para poder hacer reparaciones por 16 millones de pesos. Entonces, digo, estas cosas que vienen pasando te dan la pauta de que en realidad hay muchísimas irregularidades en el funcionamiento y que no hay garantía de que estos niños y niñas estén cuidados como debe ser. Digo, ese es un poco el diagnóstico. Y la realidad es que también, aunque hemos invitado a la legislatura, a las autoridades que son responsables de esos espacios, no hemos tenido respuesta, no han venido, no hemos podido profundizar. Entonces, digo, por más que muchas veces estas situaciones que pasan se intenten tapar o tal vez arreglarlas con que haya una transferencia para arreglar el lugar desde lo que es el espacio físico, bueno, hay como queda en evidencia que en el funcionamiento hay muchísimas fallas.
Entonces, bueno, de hecho fue Vanina Barone, una de la titular de la dirección, una de las convocadas, entiendo, a la legislatura. Eso nunca se aprobó, ¿no? Directamente el oficialismo no permitió que ella asista.
Exactamente, exactamente. Cuando uno invita o cita a algún funcionario o funcionaria para que pueda venir a la legislatura, digo que es venir a que se pueda consultar sobre, bueno, cuál es la situación, nos puedan dar un panorama de la realidad de la provincia. Entonces, necesitas que esto salga por votación, digamos, por la mayoría. Bueno, cuando no sos acompañada por el oficialismo de la presentación y la citación, lo que pasa es que funcionarios y funcionarias no asisten. Y tampoco, digo, en muchos casos se responden los pedidos de informe. Entonces, es como muy difícil conocer la situación en profundidad, y es por eso que todas estas cuestiones que van pasando, que decía al principio, por ejemplo, la fuga, por ejemplo, conocer un incendio, por ejemplo, saber que hubo alguna denuncia de padres en la justicia porque denunciaban, por ejemplo, que había situaciones de maltrato, bueno, todo eso son indicadores de que las cosas están funcionando de una forma bastante irregular.
Senadora, ¿y su proyecto contempla alguna situación en particular con el equipo de trabajo y cuidadores, cuidadoras de estos hogares? Porque también hemos conocido falta de capacitación, desvinculación de la temática de niñez y adolescencia, incluso abusos sexuales por parte de los mismos cuidadores.
Exactamente. Bueno, estas denuncias que te contaban tienen que ver justamente con esas situaciones, ¿no? Con denuncias de abusos, de violencia, de acoso. Digo, son cosas que pasan actualmente y que son cosas que no es que solo pasen ahora o que sea un asunto del momento, sino que son situaciones que se van denunciando y que muchas veces se mira para el costado, se sigue, se tapan, no llegan a tener la repercusión que algunas veces tienen casos que ya son de muchísima gravedad. Por ejemplo, digo, el caso de estas dos chicas que se habían escapado y que, como llegó a hacer una búsqueda aparte del Ministerio Público Fiscal y tuvo repercusión, bueno, hay muchos otros casos que no tienen esa repercusión, pero que no quiere decir que esto no suceda, ¿no? Y que, por el contrario, muchísimas organizaciones o trabajadores vienen permanentemente intentando ponerlo en discusión. Y a lo que vos decías respecto de la preparación o de la formación o de la capacitación o de cómo se trabaja con el personal, bueno, eso es algo que hemos preguntado un montón de veces y no hemos tenido como respuesta. Entonces, por eso tiene un apartado para que se pueda trabajar. ¿Por qué? Sí, porque en muchos casos la legislación, sobre todo la legislación nacional, ha ido avanzando. Por ejemplo, en materia de identidad de género, en materia de trabajar con paradigmas de derechos, sobre todo de los niños y de las niñas, en donde sea prioridad escuchar su opinión. Bueno, y muchas veces toda esa actualización que ha habido en materia de legislación no se trabaja o no se... no hay una idea de también de formación de los trabajadores. Entonces, claro, cuando están ahí, quienes se oponen todo el tiempo la cara, el cuerpo, frente a distintas situaciones, bueno, desconocen mucho esas herramientas. Entonces, por eso nos parece que sí, que tiene que ser algo fundamental, como estamos hablando de funcionamiento, sobre todo de criterios y de establecer algunos indicadores para el funcionamiento en el cuidado, y sí o sí tienen que ver con la formación del personal también.
Muy bien, se nos queda muy poquito tiempo, pero te pido, Cecilia, una breve referencia al proyecto de saneamiento de OSEP que ha enviado el Ejecutivo. Creo que acaba de entrar en la legislatura, hay otras ideas en el frente de todos. ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, sí, ha entrado recientemente, ha entrado por la Cámara de Diputados, en donde empezará a darse la discusión. La verdad que nosotros como frente de todos, el tema de la obra social es un tema que venimos denunciando, trabajando y también presentando propuestas, porque lo veníamos advirtiendo, que la situación de la obra social no daba para más, que desde fines del 2021 la obra social estuvo al borde de que se cortara la cadena de pago, por ejemplo, sí, con las farmacias y no pudiéramos acceder a los medicamentos, uh-huh, ni hablar de los tratamientos oncológicos. Son todas cosas que ustedes también han sido receptores de la cantidad de quejas respecto al funcionamiento. Entonces, no es como algo nuevo, es algo que veníamos planteando, pero también planteábamos alternativas y soluciones que, bueno, evidentemente, tendremos que ver el proyecto en detalle, pero la idea general apunta a que nuevamente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras sean quienes sostengan el funcionamiento de la obra social. Uh-huh. Algo que nos parece que, en una provincia donde justamente el que no hayan habido aumento de salarios de los trabajadores públicos termina siendo uno de los que genera el problema en la obra social de financiamiento, ¿cómo puede ser que la idea sea meterle el bolsillo a los trabajadores una vez más, claro, para sostener este supuesto saneamiento, ¿no? Uh-huh.
Bueno, esperaremos al tratamiento. Muchas gracias, senadora.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia.
Gracias, un saludo. Ahí estaba la senadora provincial Cecilia Juri, ¿eh?